Bienvenidos a Refrescando el Alma. Devociones para inspirar su camino con Dios. He aquí su anfitrión, Félix Delgado.
De mi condición, ese baile y esa danza, gloria al Señor, debe continuar en mi espíritu todos los días por el resto de mi vida, aleluya, porque la obra que ha comenzado en mí, dice su misma palabra, Él mismo la va a perfeccionar, Él mismo la va a continuar, Él mismo la va a llevar a su culminación, Él mismo lo que empezó va a terminarlo en ti. Solo único que yo debo y me corresponde hacer, sea bien el día, sea buen día o sea un mal día, como lo catalogamos, no importa, aleluya, cuál situación esté regada y esté involucrada en mi vida, yo puedo seguir danzando delante de Él, yo puedo seguir celebrando delante de Él, porque Él sigue sentado en su trono, aunque mi nevera esté vacía, aunque mi cuenta de banco esté con telaraña allí nada más, Él sigue siendo Dios, Él sigue sentado en su trono y Él sigue siendo bueno. Cuando miramos de la palabra, el tiempo que tomó lugar en esa escritura fue el evento y una de las más grandes alegrías de Israel, por cuanto David había traído nuevamente el arca a Jerusalén. Había intentado, como todos sabemos, había intentado anteriormente, pero cuando los bueyes se sacudieron el carro que venían cargando el arca y el arca iba a caer al suelo, y Usa, gloria al Señor, una acción simplemente de detener el arca de Dios para que no cayera, pero Dios había declarado que nadie podrá tocar el arca, que nadie podrá tocar el arca, gloria al Señor. So allí muere el hombre, David queda devastado, queda destruido, queda triste por causa de la situación, y deciden entonces enviar el arca a casa de un hombre llamado Obed Edom. Pasa el tiempo, el arca allá, David todavía está pensando, meditando en lo que sucedió, cuando llegan noticias a David de que Dios ha bendecido a Obed Edom y toda su casa. ¿Cómo sucedió eso? Simplemente, hermanos, porque aquellos hombres, aquel líder, Obed Edom, era el líder de esa familia, supo reconocer qué era lo que había en medio de ello y quién era el que había puesto en medio de ello, y pudo reconocer que Dios estaba en medio de ellos y iba a estar allí por un tiempo. So, ¿qué hicieron ellos? Honraron a Dios y dieron gloria a Dios, y Dios respondió con su bendición. Y llega palabra a David de que la casa de Obed Edom, todos habían sido bendecidos. Y David entonces entiende que algo hizo mal y llama a los sacerdotes que instruyan, que investiguen la palabra de Dios, que Dios había dicho para transportar el arca. So, Dios había dado instrucción a Moisés de que el arca iba a ser cargada en los hombros de los sacerdotes. Eran unas varas especiales de madera de acacia, y tenía unas argollas de oro en las cuales ponían esas varas, y ambos y los seis sacerdotes levantaban las varas y las tenía, hermano. No podían cargarla aquí, no podían cargarla acá, tenía que ser específicamente en sus hombros. Ellos en ese tiempo literalmente estaban cargando una caja en sus hombros. Para muchos otros pueblos era simplemente algo sin sentido, una simple caja. Pero para el pueblo de Israel, aquella caja tipificaba la presencia de Dios en medio del pueblo. So, ¿qué hacían ellos? ¿O cómo Dios los calificó cada vez que cargaban el arca? Como quienes cargaban la gloria de Dios en sus hombros. La gloria de Dios iba en sus hombros. Iban cargando, no era que iban cargando a Dios, no iban cargando el trono de Dios y Dios sentado y ellos cargando a Dios. No, ellos andaban cargando la gloria de Dios en sus hombros. Aleluya. Y aquella caja representaba la presencia de Dios. Y cada vez, gloria a Jesús, que aquello estaba, aquella arca, y lo que significa arca es simplemente una caja. Cada vez que aquel objeto, aquel instrumento estaba en medio del pueblo, traía gozo, traía alegría. ¿Por qué? Porque era señal de que Dios estaba con ellos. Pero el problema que se desarrolló en años después es que estuvieron tan acostumbrados a tener el arca en el medio de ellos, en medio del pueblo, que dejaron de honrar a Dios de la manera que Él merece. Y lo comenzaron a mirar entonces como un amuleto, como un utensilio de buena suerte, como si fuera una, como dicen por ahí, una pata de conejo, o un rabo de conejo, o una herradura de caballo encima de la puerta. ¿Para qué es eso? Oh, eso es para que traiga buena suerte. No existe la buena suerte. Todo es voluntad de Dios. Todo lo que sucede en la vida del hombre proviene de Dios, es de Dios, con propósito, sea bueno o sea malo. Todo proviene de Dios con propósito. So David y los sacerdotes pudieron entender cómo debía ser transportada el arca. Y fueron a casa de Obed Edom. Y finalmente, cuando el arca entra por las puertas de Jerusalén, se levanta una algarabía en medio del pueblo. Se levanta un regocijo en medio del pueblo. Todos estaban celebrando porque había sido devuelta el arca al pueblo. Había sido la presencia de Dios vuelta nuevamente. Gloria al Señor en medio del pueblo. La multitud comenzó a cantar y a celebrar y a gozarse. Y la celebración, gloria al Señor, fue tan grande que la gloria, aleluya, llenó toda la ciudad con el regocijo del pueblo. El pueblo andaba en fiesta y en regocijo, menos una mujer que estaba mirando, dice la Biblia, por la ventana. Y vemos que no se fijó en todo lo que ocurría allí, solo se fijó en David, su marido, su esposo, su rey. La Biblia habla, hermanos, de que David danzaba con todas sus fuerzas, delante, no del pueblo, delante de la presencia de su Dios. ¿Qué me dice eso a mí? Que David, hermanos, había llegado y entendido a un punto de que lo que él estaba haciendo no lo hacía para los hombres, no lo hacía para el pueblo, no lo hacía para que otro lo copiara, no lo hacía para que otro también danzara. Lo que él estaba haciendo, lo estaba haciendo, aleluya, porque él había reconocido quién había sido, aleluya, quien dio la oportunidad de traer esa presencia nuevamente en medio de ellos. Fue tanto así que dice la Biblia que cada vez que los sacerdotes daban 6 pasos, David hacía un sacrificio. Había que detener la caravana. Había que detener el andar. Había que detener porque había que sacrificar, porque Dios había sido bueno, porque Dios había sido misericordioso, porque Dios había abierto puerta grande y eficaz, porque Dios había hecho, aleluya, lo que ellos pensaron que nunca iba a ocurrir. Y David comenzó y danzó y danzó y danzó. Aunque la esposa lo criticó, Mical lo miró. Ay, cómo ha quedado el rey. Mira qué vergüenza. Alguien tan elocuente, alguien que debería ser de ejemplo al pueblo. Y mira cómo está. Anda con la gentuza, anda con los siervos, anda con la sierva. Y David, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Le responde a su esposa diciendo: Hey, no me critiques a mí, porque fue delante de Jehová que fui preferido ante tu padre. Aleluya. Tu padre es lo que quiso decir. Tu papá tuvo la misma oportunidad. Saúl tuvo la misma oportunidad de estar en la presencia de Dios y no pudo y no supo, no quiso aprovecharla. Dios me prefirió a mí, aparte de tu padre. Aleluya. Y lo que he hecho, si me hace más vil, si me hace más vergonzoso, si me hace más vil delante de ti, si me hace más basura delante de tus ojos, con más fuerza lo voy a hacer, porque no lo hago para ti, no lo hago para memoria de tu padre, no lo hago para el pueblo, lo hago para aquel que ha tenido misericordia de mí, de aquel que me arrancó del hoyo cenagoso de esta vida, de aquel que perdonó mis pecados. Y David le dijo en su cara: voy a danzar otra vez, y lo voy a hacer otra vez, y lo voy a seguir haciendo, y no lo voy a hacer ahora delante de ti, sino volveré a medio de aquellos que andaban danzando conmigo, y volveré a danzar nuevamente, y volveré a moverme en medio de ellos, y seré más vil y despreciable delante de tus ojos. La Biblia habla, hermanos, de que Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora, muchos dicen de esto que Dios la hizo estéril. No, David nunca la volvió a conocer. David nunca más volvió a estar con ella. Eso es lo que significa. Ella tuvo que criar y ayudar a otras a cuidar a los muchachos, pero de David ella nunca tuvo un hijo. Ese fue el castigo de su acción. No fue de Dios. David decidió en su corazón no estar junto a aquello que no iba a glorificar a Dios de la manera que Él se lo merece. Yo no puedo seguir al lado de aquello que no honra a Dios de la manera que yo le sirvo. Yo no puedo permitir que el mundo, con su palabra y su acción, detengan la danza y el bailar y el gozo que Dios ha puesto en mí. El mismo David fue quien declaró: Él ha cambiado mi lamento en baile, me ha ceñido, me ha vestido con alegría, con gozo. Por tanto, así cantaré gloria mía, y dice, y nunca estaré callado. Debería, hermanos, gloria al Señor, incluyéndome a mí, darme vergüenza si sé que Dios está en mis medios y yo no abro mi boca para declararle a Él la alabanza que está en mi corazón. sería para mí una vergüenza el poder, aleluya, percibir que Dios ha entrado en mi atmósfera, que Dios ha entrado en mi situación, que Dios ha entrado a mi habitación y yo simplemente quedarme callado delante de Él. Aleluya, algo tengo que hacer, algo tengo que expresar. Si no tengo palabras, puedo levantar con mis manos al Señor de gloria. Si no puedo levantar mis manos, puedo mover mis pies. Aunque no pueda levantarme de la cama, algo puedo hacer para darle a Él la gloria. Aleluya, porque es muy necesario que mi alma vuelva a danzar delante de Él otra vez. David, hermanos, estaba fuera de sí. No era el mismo David. Aquel no era el David guerrero. No, ahora es el David el salmista, David el adorador. Aleluya. No había en él lanza, no había en él espada, no había en él ropas de guerra. Solo lo que él estaba vestido, de acuerdo a lo que su esposa Mical habló, tenía las ropas reales, su corona estaba en su cabeza, tenía su vestido real. Y con todo y eso, aleluya, él no andaba mirando en medio de aquellos que estaban danzando. Ay, yo no puedo hacer eso porque tengo la corona y tú sabes, tengo que dar el ejemplo. No, este vestido real está muy lindo para yo ponerme a levantar polvo y ensuciarlo. Aleluya, oh gloria al Señor, hermanos. A él no le importó la posición en la cual Dios lo había puesto. Gloria al Señor. A él le importó más humillarse delante de su creador y darle a su creador la gloria merecida a su nombre, no importando quién estuviera delante, no importando cuántos líderes y cuántos gobernantes habían allí. Aleluya, si él iba a ser el ejemplo, él iba a ser el ejemplo en las mismas vestiduras que estaba vestido. Aleluya, porque él era la cabeza y la gloria de Israel en ese tiempo, en ese instante, en ese momento. Aleluya, yo estoy muy seguro que si ellos hubieran entrado a Jerusalén caminando tranquilos, el pueblo hubiera quedado tranquilo. Todos ahí, oh, gracias, Señor, gracias. Has traído el arca otra vez, Señor, gracias. Pero hermanos, el danzar delante del Señor es contagioso. El danzar delante de Dios es como el flu. Se pega a alguien y ya sin saberlo ya anda con el flu encima. Dos días después está que... Y no sabe ni de dónde vino ni cómo cayó. No, porque ya se le pegó a alguien. De esa manera puede ser mi danza y mi alabanza delante de Dios. Aleluya. Porque cuando alguien comienza, hermanos, aún cuando está usted mirando un show, un concierto, y está la música ahí y nada ni nadie se está moviendo, yo le aseguro a usted que alguien está con su pie allá al ritmo de la música, tranquilito allá sin mirar, sin darse cuenta nadie, ahí está. Y de momento ya van los dos pies moviéndose. Cuando de momento ya sacó las manos de los bolsillos y comienza a aplaudir. Cuando viene a ver, ya está hablando y gritando y aquí y allá. Y el que está a su lado, aleluya, lo único que va a pensar, o me salgo del lado de este loco o me pongo a hacer lo mismo. Aleluya, porque es contagioso. Cuando usted y yo alabamos y glorificamos a Dios, algo debe de moverse en quien está a mi lado. Algo debe de moverse en mí. Aleluya. No puedo controlarme a mí mismo. No puedo parar. No debo parar. No quiero parar. La emoción debe de apoderarse de mí. Y mi adoración debe de ser mostrada.
Vuelvo y repito, usted podrá ir a algún lugar donde usted comience a danzar y los que están al lado suyo vengan y... No se preocupe, no están acostumbrados, usted siga. O puede ir a algún lugar donde usted, aleluya, comience a predicar con el predicador y venga el ujier. Aquí no hacemos eso. Pues me voy. Porque yo, hermanos, siendo la semejanza de Dios aquí en la tierra, tengo que mostrar, aleluya, que Dios vive, que Dios es poderoso, que Dios puede hacer lo que su palabra describe que Él pueda hacer. No puedo simplemente testificar con mis palabras. Tengo que mostrar. Oh, Dios, ¿sabe qué, José? Dios da un gozo tremendo. Y nunca me muevo. ¿Qué va a decir José? No lo veo. No, ¿dónde tiene el gozo? O todo el tiempo ahí bien serio. Oh, Dios me ha dado alegría. La Biblia habla David a la presencia del Señor. Tiembla la tierra. Da a conocer delante de quién o quién se ha hecho presente. Da a entender que el creador del universo se ha manifestado, se ha movido, se ha acercado. Es por eso que Santiago entendió que cuando usted y yo nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros, aleluya, porque algo sucede en medio nuestro cuando yo me acerco ante su presencia. No puedo venir, aleluya, simplemente sin nada. Oh, aleluya. Gracias a Dios que no tenemos que traer un becerro o un cabrito o un macho cabrío para entrar delante de su presencia. Yo mismo puedo llegar con este mi cuerpo. Yo puedo llegar delante de Él. Mi sacrificio, Señor, soy yo mismo. Me ofrezco a ti en adoración. Eso es tiempo. Es tiempo de danzar otra vez. No podemos negar que es mucho lo que hace la oración. La oración puede cambiar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas. No hay nada que la oración pueda cambiar. Pero la oración sin alabanza es simple palabra. La oración sin adoración es simple palabra. Porque voy, como dice el apóstol Pablo, voy a golpear el aire. Voy a estar como golpeando el aire. Y mi sentir va a ser como que no siento que mi oración sale del techo. Choca en el techo y vuelve a mí. Y choca en el techo y vuelve a mí. Aleluya. Pero cuando usted y yo en oración comenzamos a llamar las cosas que no son como si fuesen, aleluya, y comienzo a darle gloria a Él, y comienza mi corazón a darle gratitud y a darle gracias a Él, Señor, aleluya. Yo sé que todavía estoy enfermo, que todavía no has hecho la obra, pero yo te doy gracias por esa llaga, porque por tu llaga he sido sanado, aleluya. Aunque mi cuerpo esté débil, Él sigue siendo mi fuerte, aleluya. Aunque mi cuerpo esté enfermo, Él sigue siendo mi sanidad. Aunque mi cuerpo esté débil, Él sigue siendo mi fuerza. Aleluya. Aunque no pueda llegar a donde tengo que llegar, Él me lleva en sus brazos. Aleluya, hermano, hermana. Tenemos, gloria al Señor, que de alguna manera entender que cuando, del modo que yo puedo ganar muchas de mis batallas,
batallas es llegando ante su presencia y dándole a Él gloria, dándole a Él alabanza, aunque no lo sienta, dándome un pasidito allá, Señor, aleluya. No lo siento en mi corazón hacerlo, pero lo voy a hacer, porque la carne es débil, pero el espíritu está presto, aleluya. Oh hermano, gloria al Señor, que muchas cosas pudieran cambiar si yo solo le doy a Él
toda la gloria. Porque hay algo, hermanos, hay algo en las cosas de Dios, en lo que Dios hace, en lo que Dios habla, en lo que, en cómo Dios se mueve, que debiera todo el tiempo movernos, emocionarnos, llevarnos, aunque sea dar un medio paso ahí, acercarnos, aunque no pueda dar los dos pasos, con algo tengo que comenzar, algo tengo que hacer. Aleluya, no puedo seguir concentrándome en la circunstancia, porque si sigo concentrándome en la circunstancia, cada vez la voy a ver mayor, cada vez la voy a ver más grande, gloria al Señor. Como David pudo ver a Goliat tan pequeño, porque David estaba concentrado en el gigante de los gigantes, en el grande, aleluya, y en el fuerte. Él no estaba mirando a Goliat, él no estaba poniendo atención a las palabras de Goliat, él estaba poniendo atención a lo que Dios había hecho con él anteriormente. Tú vienes contra mí, le dijo aquel malhechor, con espada y jabalina. Tú vienes con lo físico, con tu fuerza, con lo material, pero yo vengo en contra de ti con aquel que puede deshacer lo material y puede deshacer lo espiritual al mismo tiempo, aquel que puede habitar en ambos lugares, aquel que puede hacerlo todo, aquel que nada es imposible para Él. Aleluya. Y no se quedó callado delante de su enemigo, sino le declaró a nombre de quién venía. No le dijo: hey, vengo contra ti en el nombre de mi Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual entregará tu cabeza en mis manos en este mismo día. Y David, hermanos, mientras Goliat caminaba, dice la Biblia, David corría hacia él. Usted y yo muy fácilmente podemos ser intimidados por las artimañas del enemigo, por las palabras que el enemigo declara. Pero oh, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Usted y yo necesitamos entender, hermanos, y confesar y comenzar a cambiar mi corazón, aleluya, declararlo todos los días: Señor, tú eres grande. Señor, tú eres grande. Señor, tú eres grande. Aleluya. Y no parar hasta que su corazón esté totalmente convencido de que Dios es grande, de que Dios puede hacer todo lo que Él puede hacer. Porque hoy en día, hermanos, hay muchas más cosas que pueden agotar nuestra energía espiritual, pero oh, Él es la fuente, aleluya, que nunca se seca. Él es la fuente que nunca se acaba. Aunque se cabe en toda mi fuerza, Él, aleluya, Él, gloria al Señor, Él puede darme fuerzas de donde no hay ningunas. Hermanos, usted ya tiene que entender que usted y yo no tan solo luchamos con lo físico, hay una lucha espiritual que se está desatando, una lucha que lo que quiere es arrebatar tu alma, una lucha por vida o muerte.
Y aunque lo físico no lo vemos de esa manera, esa lucha espiritual, si no ponemos de nuestra parte, podemos perderla. Podemos perderla. Yo debo entonces preguntarme, ¿qué voy a hacer con mis desafíos? ¿Qué voy a hacer cada vez que soy desafiado?
Yo no sé pelear.
Es que no tenemos que levantar espada, no tenemos que levantar cuchillo, no tenemos que levantar pistola. Lo que tenemos que levantar nuestro rostro al cielo, aleluya, porque Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza, Él es quien guarda de nosotros, gloria al Señor, aleluya. Yo no tengo que enfrentar al enemigo por mi propia cuenta, gloria al Señor. Dios se hace cargo de nuestros enemigos. So, ¿cómo reaccionemos cuando somos derrotados, o cuando seamos criticados? Está en ti, está en mí, y Dios va a esperar nuestra respuesta, porque la mayoría de las veces Dios lo va a permitir para probar nuestra fe. Porque Dios, hermanos, no nos quiere todo el tiempo, 20, 30 años después, en el mismo nivel. Dios quiere que usted y yo subamos, que crezcamos. No podemos quedarnos baby, no podemos quedar allá chicos. ¿Y cuánto tiempo lleva la iglesia? 30 años. Todavía andas ahí todo aplatanado, ¿no? Tengo que crecer en la palabra, en la gracia de Dios, aleluya, porque es tiempo, hermanos, es tiempo de tomar las aras que nuestro Dios nos ha dado. Es tiempo de tomar el territorio que Dios nos ha dado. Es tiempo de tomar a nuestra familia. Es tiempo de tomar a aquellos que queremos alcanzar para Dios. Que es tiempo ya, aleluya, de tomar lo que el enemigo nos ha robado, de adquirir nuevamente lo que el enemigo nos ha quitado. Tal vez nos los quitó porque ignoramos lo que temíamos, o porque tuvimos temor y simplemente lo entregamos por nuestra voluntad. Pero Dios está dispuesto a ayudarnos a recuperar lo que el enemigo nos ha robado, aleluya. Si el enemigo ha robado tu danza, ¿por qué no? Oh, aleluya, volver nuevamente. ¿Por qué no volverlo a hacer nuevamente? Si tu alabanza ha sido robada, ponla y tómala de nuevo en el nombre de Jesús. Porque Él, solo Él, solo Él, solo Él es digno de alabanza. David, hermanos, pudo danzar porque su llanto se convirtió en gozo. Su adoración era de corazón, porque Dios, no porque Dios lo había bendecido, no porque Dios lo había enriquecido, sino simplemente porque Dios había sido bueno. Simple y sencillamente, Dios ha sido bueno. Si le voy a servir a Dios por las bendiciones, le voy a servir mal. Si le voy a servir a Dios por lo que Él puede hacer, le voy a servir mal. Porque la Biblia declara, hermanos, que Él ya hizo todo lo que usted y yo necesitamos para poder vivir esta vida y llegar a la vida venidera. Aleluya. So, si me pierdo por causa de mí mismo. Y si me salvo por causa de Él. ¿Vio la diferencia? Porque el diablo no me puede llevar al infierno. Dios no me va a enviar al infierno. Me voy a enviar yo a mí mismo. Yo mismo me envío al infierno. Yo mismo me pierdo. Aleluya. Porque Él ha hecho todo lo que usted y yo necesitamos. Él ya murió la muerte que usted y yo debíamos morir. Él ya vivió la vida que usted y yo podemos vivir. Ya hizo los milagros que usted y yo podemos hacer. Declaró Él, aún mayores que Él lo podemos hacer. Aleluya. Él no nos ha dejado solos. Él no nos ha dejado huérfanos. Nos ha dado su presencia. Aleluya. ¿Qué más necesito si tengo su presencia? La vida, hermanos, va a continuar. El tiempo va a seguir corriendo. La vida siempre va a intentar derribarte. La vida siempre va a intentar golpearte. La vida siempre va a intentar simplemente desanimarte. La vida de este mundo. Pero la vida que da Dios siempre te va a animar. Siempre te va a fortalecer. Siempre te va a ayudar a caminar. Siempre te va a llevar al lugar de pastos verdes. Aleluya. Siempre habrá quien, aleluya, estará en contra de ti. Siempre va a haber alguien que no le vas a caer bien. Siempre va a haber alguien que te va a mirar con malos ojos. Aleluya. Pero no servimos al hombre. Usted no está sirviendo al pastor. Usted no está sirviendo a los líderes. Estamos sirviendo a Jesús, estamos sirviéndole a Él, y a Él es quien debo alegrarle y debo de agradarle. Simplemente se está buscando una oportunidad para que te roben el gozo, para robarte aquello que ni el diablo, ni la carne, ni el mundo te ha dado. Es por eso es un robo, porque el gozo proviene de Dios. El gozo lo ha dado Dios. Cuando pierdes el gozo por algo, una otra cosa te ha sido robado. Eso, cuando nos roban algo, ¿qué decimos? Ay, me lo robaron, pues ni modo. Llama a la policía, hay que reportar a las autoridades, ¿no? A quien tiene el poder para poder ayudarnos a recuperar lo que nos ha sido robado. Lo hacemos con las cosas que nos hemos sacrificado por ellas, que hemos puesto sudor en ellas. Si yo me he matado para tener un buen carro, yo no voy a dejar a nadie que venga y dame la llave de tu carro, te lo voy. Ese es mi carro. El gozo que Dios me ha dado es mi gozo. La vida que Dios me ha dado es mi vida. Todo lo que Dios me ha dado es mío. Entonces, ¿por qué permitir que el enemigo venga a robar lo que él no me ha dado? ¿Por qué dejar que el enemigo robe el gozo que Dios ha puesto en mi corazón? Porque, hermano, vuelvo y repito, ese gozo no fue puesto simplemente para celebrar que recibí el Espíritu Santo, o que para celebrar que fui bautizado en el nombre de Jesús y me perdonaron los pecados. Ya ahí comienza. Pero el gozo es para todos los días, de poder gozarme de que he podido levantarme en esa mañana, de que he sido merecedor, de que he sido participante de las grandes misericordias de Dios, cuando otros miles más no pudieron ver esa mañana. Dios se plació de mí, aleluya, de yo poder abrir a mis ojos en esa mañana y de poder oír el cántico de las aves y de poder sentir el sol en mi rostro teniendo vida. Si hay algo que el enemigo de la vida quisiera quitarnos, hermanos, es el gozo. Es el gozo. Porque ese gozo, hermanos, no está ahí
Nada más cuando la nevera está llena. No está ahí cuando el carro todavía funciona. No está ahí cuando los niños, no nada más está ahí cuando los niños están cogiendo un nap. Está todo el tiempo. Esté llena, esté vacía la nevera. Tenga dinero o no tenga dinero, el gozo está ahí. Funcione el auto o no, el gozo está ahí. Me lleve bien con mis amigos o no, el gozo está ahí. Le haya caído bien a mi familia que yo me haya convertido al Señor o no, el gozo sigue ahí, aleluya. Porque el gozo, hermanos, del Señor es nuestra fortaleza, es lo que nos mantiene moviéndonos, es lo que nos lleva y nos da la fuerza de volver a Él, la fuerza de poder alcanzarle a Él, de poder buscarlo a Él, aleluya. Aunque por más dolido que esté mi corazón, el gozo del Señor me lleva ante su presencia, me ayuda a poder llegar delante de Él. Un hombre llamado John Newton dijo: no soy lo que debiera ser, no soy lo que deseo ser, ni siquiera soy lo que espero ser, pero por la cruz de Jesucristo ya no soy lo que era antes. Eso debiera ser suficiente para decir: Señor, yo voy a seguir. Hermanos, no tengo que ser Superman cristiano para ahí poder salvarme. Ah, porque el Señor no dijo: los que lleguen primero serán salvos. No, el que persevere hasta el fin, este será salvo. No importa que usted llegue último en la fila, llegó. No importa qué tan largo número haya pasado para que usted llegue a la meta. No importa, gloria al Señor, que usted no haya ganado el trofeo en esa carrera. Lo que le satisface a usted es que llegó a la meta, que pudo cruzar la meta, que no se quedó a mitad de camino, que pudo superar la fatiga, que pudo superar el cansancio, que pudo superar la voz de su mismo cuerpo diciéndole: ya párate. No, la meta está delante de mí, no puedo pararme, no puedo detenerme. Oh, hermanos, muy bien, la carne quisiera pararse, la carne quisiera detenerse, pero en mí está, aleluya, el seguir hacia adelante, porque no lo hago en mi fuerza. Él es mi fuerza, Él es quien me atrae con cuerdas de amor, Él es quien me dirige hacia la meta, Él es quien me lleva al lugar seguro, Él es quien va delante de mí, aleluya. Oh, gloria al Señor. Y comienzo a pensar, aleluya, cuántas veces el cuerpo a Jesús le hubiera dicho: ya ríndete, ya tira la cruz, ordena a los ángeles que te salven. Pero Él habló: no, tengo que llegar, porque había gozo puesto delante de Él. Aleluya, algo había delante de Él que le llevó a motivarse, le llevó a cumplir esa misión, y fue por el gozo puesto delante de Él. Póngase de pie conmigo. Gozo. Dice el coro: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no había. Y así estuvimos, buscando el gozo en drogas, buscando el gozo en parties, en fiestas, en diferentes personas, no sea yo, hasta que un día hallamos ese gozo en el lugar menos pensado, en un lugar de muerte, en un lugar de sacrificio, en un altar, donde allí, gloria al Señor, pude morir a mí mismo. Pude morir a los deseos de la carne, pude morir a los deseos de este mundo. Allí pude poner mi cuerpo como sacrificio vivo delante de Él. Y Él, aceptando mi sacrificio, me lavó, me limpió, me perdonó, puso gozo en mi corazón. Ya no quiero volver más atrás, ya no quiero volver a lo mismo, ya no quiero vivir lo que viví antes. No quiero, no quiero, no quiero. Nada me apetece de este mundo, no me importa. No importa lo que es de este mundo, no me importa qué tan avanzado esté el mundo, aleluya, yo solo quiero de Él, yo solo quiero de Él, yo solo quiero de Él, porque Él es el único y lo único que puede satisfacer mi hambre, mi sed. Él es el único que puede satisfacer el hambre que hay en esta alma. Es tiempo de danzar otra vez. Es tiempo de sacudirnos del polvo. Es tiempo de sacudir nuestra alma. Es tiempo de sacudir las ataduras. Es tiempo de sacudir las cadenas. Es tiempo de sacudir esa vieja vida. Es tiempo de sacudir ese pasado. Es tiempo de sacudir las malas experiencias que tuve anteriormente. A sacudir lo que alguien me dijo un día y me fui de la iglesia por causa de fulano. No, olvídeme ya, olvídate ya, sacude ya, aleluya. Sacude toda esa palabrería. Fueron simples palabras, pero yo las tomé como un bloque sobre mí. Fueron palabras que se las lleva el viento. Palabras que simplemente pude ignorar, pero las tomé como un sobrepeso en mí, y hasta el día de hoy me han llevado ahí acorvado, me han llevado tirado, doblado como un esclavo. Yo puedo sacudirme hoy, yo puedo bailar, yo puedo danzar, yo puedo moverme delante de Él. Aleluya. Yo y Dios somos la mayor diferencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Porque el desafío se te puede enfrentar al instante que salgas del culto hoy. La dificultad se puede presentar al instante que salgas de aquí hoy. O puede ser mañana tempranito en la mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ahogar en la situación? ¿Vas a quedar ahogado, ahogada en las circunstancias? ¿En ese mar que hay de gar sobre ti? Yo puedo danzar. Yo puedo volver a Él otra vez. Yo puedo correr a su presencia. Él está dispuesto a perdonar. Él está dispuesto a perdonar. Aleluya. Yo puedo ser perdonado hoy en el nombre de Jesús. Mis pecados pueden ser lavados hoy en el bautismo. Yo puedo ser lleno del Espíritu Santo hoy. Yo puedo entrar a su presencia hoy. La Biblia dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy, 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 hoy. Pero la decisión está en mí. Dios no va a decidir por ti. La decisión está en ti. Este altar está abierto. Dios está esperándote aquí.
Gracias por escucharnos. Para más información, visítenos en www.iglesiarea.com. Dios los bendiga.